Informativo Leganenses.
Hola, hoy es 26 de enero, lunes, y cuando es lunes y nos toca por las tardes estar aquí, es que estamos en el informativo Leganeses. Es el informativo que intenta dar actualidad de lo que nos interesa a los leganeses con una agenda alternativa, la agenda alternativa que produce este programa de la mano de la emisora comunitaria de Leganés. Para ello tenemos la colaboración de Raúl Álvarez, que es el control técnico.
Hola.
También tenemos a Pedro Vicente.
Hola a todos.
Que les habla Ricardo Pablo y, como siempre, tres entrevistas que intentamos desgranar lo que nos interesa, la agenda alternativa de que los grandes medios no ponen. Así, en Leganés sí que la ponemos, aquí, en el informativo Leganés. Escúchenos.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Pues como siempre, con gente de Leganés, hoy tenemos a Alberto Villacriado, que es un miembro de TEMES, que es una organización que nos... Hola, Alberto, buenas tardes. Que nos vas a resumir un poco qué es TEMES para la audiencia, la gente que nos escucha.
TEMES es una asociación que surge a raíz de cuando nos expulsaron de Telemadrid. Fue en un principio, hace 2 años, pues surgió como, bueno, un poco pues para seguir haciendo nuestro trabajo que estábamos haciendo, lo habitual, que era informar y hacer televisión. Y a raíz de que nos echaron y que, bueno, Telemadrid se había convertido en un ídolo de PP, pues bueno, pues ahí, y con la rabia de que no estábamos en la calle, pues montamos esta asociación. Y pues ahí empezamos, a partir de ahí empezamos a hacer pues información, vídeos y información muy variada, tanto sobre todo con temática social. Y también la parte social, pues un poco cultural, música y demás. Y ahí ya llevamos 2 años haciendo información. 2 años, tenemos una página, una televisión online, que es tmx.es. Y bueno, pues ahí intentamos pues seguir relanzando nuestra actividad, y a partir de esta actividad que hacemos, luego nuestro siguiente paso es, ahora ya que ya han pasado 2 años, es empezar a levantar cabeza y a intentar ganarnos la vida.
O sea, por un lado tenéis la asociación donde estáis haciendo noticias. Supongo que la gente que estabais en Telemadrid, bueno, habrá de todo, no sé si habrá periodistas, gente de cámara.
Sí, todos los ámbitos profesionales de Telemadrid estamos aquí reunidos. Hay redacción, hay montaje, hay cámaras, hay gente de producción, hay gente de realización, un poquito muy variado.
Y habéis estado haciendo noticias durante estos 2 años, habéis estado subiendo contenidos ahí a esa página vuestra, a temes.es.
Sí, y... No,
te decía, habéis estado subiendo contenido y ahora, claro, lo que dices tú, ahora ya después de la historia, ahora hay que buscarse la vida. Al final hay que buscarse un sitio para trabajar, porque aquí lo que estáis haciendo es voluntariado, como nos pasa a nosotros aquí en Eco Leganés, exactamente igual.
Sí, en un principio fue una especie de voluntariado y seguimos haciendo el voluntariado y seguimos haciendo contenido. O sea, tenemos en la página, durante estos 2 años, tenemos como unas 400 piezas hechas sobre temas muy variados. De ellas hemos hecho unas cuantas en Leganés. O sea, por ejemplo, que me acuerde, fue, por ejemplo, el Si Se Puede, el partido, la asociación Si Se Puede, pues ahí hicimos un vídeo para darlos a conocer. Luego también ha habido varios, por ejemplo, un encierro en una iglesia. También, por ejemplo, del Día del Libro. Hemos hecho unas cuantas cosas, bueno, para todo Madrid y en parte también en Leganés. Unos cuantos de los que estamos en Temes vivimos en Leganés.
¿Y lo que pensáis ahora, el proyecto, el objetivo, lo que quiere hacer Temes de aquí para adelante?
Nuestro proyecto es seguir informando, seguir haciendo, dando a conocer actividades, información referentes en general a Madrid. Y luego a partir de ahí también estamos intentando sacar una productora en paralelo para poder ir ganando la vida. Digamos, el paro ya se nos acaba y necesitamos sobrevivir y sobrevivir.
Para la gente que nos escucha, veo que tenéis como dos vertientes, ¿no? Una voluntariada y otra que ya empezáis a verla de una manera más profesional, ¿no? Para dar servicio. Para la gente que nos escucha, en cualquiera de los dos casos, si hay alguien, no sé, que necesita de vuestra ayuda para ponerse en contacto con vosotros, o si alguien quiere contratar vuestros servicios, no sé cómo lo hacéis para que la gente se ponga en contacto.
Pues mira, ahí está la página, temes.es, ahí está la página, ahí se pueden ver. Ahí está toda nuestra historia estos dos años. Y luego también pues hay un correo que es contacto@temes.es. Uh-huh. O también hay otro que se llama producción@temes.es. Ahí se nos puede, bueno, se nos puede contactar con nosotros para presentarnos informaciones o proponernos temas. Y bueno, y si viene alguien con alguna actividad o algún trabajo, encantado, bienvenido sea.
Pues no sé si quieres añadirnos alguna cosa más, pero un poco con eso ya resumimos lo que hace la asociación y en qué temas estáis. Sabes, nosotros no sé de dónde sacáis los temas para hacer las piezas, como dices tú, o para hacer las noticias. Nosotros aquí trabajamos un poco como una agencia de noticias, nos llegan montones de noticias y luego vamos eligiendo un poco cuáles son las que nos interesan. No sé si estáis trabajando de esa manera o simplemente esperáis a que alguien os llame para ir a hacer algún tema.
No, es muy variado. O sea, la gente puede ofrecernos alguna información y que nos pueda interesar porque sea una temática social o porque pueda tener, vamos, porque puede ser interesante, o directamente pues ves una información en la calle, te lees o estás interesado en un tema y lo buscas y lo propones y tiras para adelante. O sea, vamos, ahí nosotros tenemos una temática bastante variada, aparte de parte social o de problemática de grupos, pues también hay, por ejemplo, hay temas culturales, hay teatro, hay, a ver, también hay música, ahí está muy variado. Pero vamos, los temas que vamos intentamos encoger temática variada para que no sea todo muy muy repetitivo.
Bueno, pues Alberto, yo no sé si quieres añadir algo, te decía, porque en principio con esto resumimos un poco lo que es Temes y no sé si quieres añadir alguna cosa para los oyentes, algo que quieras que sepan.
No, pues que ahí está la página, que estamos ofreciendo información variada. Si hay alguien que le interese colaborar con nosotros, estamos abiertos, y si nos quiere ofrecer algún tema y vemos que es interesante, le podemos dar cabida. O sea, tampoco tenemos mucha capacidad porque cada vez somos menos. Pero sí, ahí estamos, intentando poquito a poco ir sacando la cabeza, seguir dando información y a su vez intentar conseguir trabajo. Y bueno, pues no, o sea, nada más, que espero que se pueda ver, porque realmente Internet es muy amplio, pero también está muy, muy, muy escondido todo. Y que, bueno, que todos nuestros trabajos están abiertos, son libres de derechos, y que cualquiera puede coger, verlo y usarlo. Y por favor que diga la autoría, o sea, de dónde proviene el trabajo.
Pues eso es todo, Alberto, un miembro de Temes, de la asociación Temes, que es Telemadrid, ex Telemadrid, ¿no? Supongo que quiere es un poco ese juego.
Un poco triste, trabajador de Telemadrid en el exilio. En principio, vale, tenía su aquel, ahora ya empieza a sonar un poco más tristón.
Bueno, pues eso, que la gente que estaba en Telemadrid, que ahora se está buscando la vida, que hacen cosas, y nada, quien quiera contactar con vosotros, pues en temes.es. Y suerte con el proyecto, y es duro lo del voluntariado, y es duro lo de la información en medios minoritarios, ¿eh? Y si ya lo estáis viendo, pues es complicado, la verdad. Pero bueno, que tengáis suerte, y que el proyecto sea largo y que dure años.
Eso esperemos, bueno, esperemos siempre y cuando, vamos, si lo sabemos hacer. hacer bien y tenemos el apoyo de la gente, pues sí, puede seguir adelante. También tenemos una campaña que es a ver si, vamos, que la, con todos nuestros vídeos ponemos un pequeño vídeo a continuación, que es para que la gente que si quiere apoyarnos o que quiere colaborar con nosotros económicamente, que es una campaña que se llama Hasta Amigo de Temes, que bueno, pues estamos abiertos a cualquier donación también.
Muy bien, Alberto, pues gracias por atender los micrófonos de Coleganés y suerte en el proyecto.
Muchas gracias y espero que a todos nos vaya bien, no solo a nosotros, sino a todos.
Pues, venga.
Seguimos en Informativo Leganeses. Ahora contamos con María Gómez, que es jugadora de la selección femenina de Unihockey Floorball España. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Mira, nos hemos puesto con vosotros porque parece ser que estáis elaborando o tenéis interés en proyectar o dar más impacto a un proyecto que llamáis Road to Letonia. ¿En qué consiste este proyecto?
Sí, exactamente. Somos 6 chicas del Club Unihockey Leganés que han sido convocadas para la fase de clasificación del Mundial con la selección absoluta de Unihockey Floorball de aquí de España. Y nada, viajamos ya enseguida, la semana que viene viajamos a Letonia, a una ciudad llamada Valmiera, pues para empezar la competición. Son 5 días de competición que jugamos contra potencias mundiales como pueden ser Suiza, Letonia, Hungría, Francia y Dinamarca. Y bueno, al ser un deporte minoritario y aparte femenino, la financiación parte desde todas las jugadoras, no tenemos ayudas externas, por lo que aparte de varios proyectos que se hicieron a nivel de selección, como vender camisetas o lotería, también empezamos el proyecto que es Road to Letonia, que es un proyecto de crowdfunding, que está la verdad ahora muy, muy al día, y es micromecenazgo, es aportaciones económicas que van desde los 10 euros hasta los 300, mediante una plataforma online que hemos utilizado la página de internet Goteo. Y bueno, es sobre todo eso, queremos dar promoción al deporte, ya que el Leganés se practica mucho en escuelas, en colegios, y la verdad que también es una forma para ayudarnos a nosotras a nivel económico. O sea que bueno, en general es así un poco el proyecto. Llevamos hasta esta tarde, hemos recolectado 2.052 euros. Nuestro objetivo son los 3.000 para poder cubrirnos prácticamente lo que es el coste del viaje, pero bueno, estamos muy contentas porque ya le digo que hemos tenido aportaciones de fuera de España, incluso de gente que no conocemos, familiares, conocidos, y bueno, ahora estamos intentando ampliar un poco el círculo a lo que son a lo mejor comercios, ayuntamientos, subvenciones, un poco más a gran escala. Pero bueno, en grandes rasgos eso es el proyecto Road to Letonia.
Sorprende un poco cuando hablas de la selección absoluta de España, estamos hablando como en el baloncesto o en el fútbol, ¿no? La roja, tal, parece que todo eso vaya acompañado de venga lo que haga falta, y sorprende ver a la gente recoger, a los deportistas recogiendo dinero para poder ir, ya no sé, nos dejas un poco alucinados. ¿Esto sí, es así en casi todos los deportes? O sea, solo...
No, nosotros desgraciadamente todavía no somos reconocidos como federación. Porque somos ahora mismo una asociación española de Unihockey y Floorball. Por eso lo del el deporte minoritario, ya que en toda España hay menos de 700 fichas inscritas. Entonces, aún no somos un deporte grande y somos un deporte muy joven en España. Y por eso es el motivo y el problema de no tener suficiente financiación ni subvenciones externas como para que los jugadores viajen gratis. Y muchas veces el dinero nos frena para ir a competiciones, para que ciertas personas de buena calidad puedan ir. Entonces, pues bueno, hemos empezado, que es la primera que se hace en el floorball, hemos empezado con esta iniciativa y bueno, esperamos que detrás vengan muchísimas otras, que consiga el reconocimiento que creo que el deporte se merece. Así que...
¿Y en el masculino pasa igual o es un problema?
Sí, el masculino tiene un poquito más de sponsors, de patrocinadores, pero ya le digo, como todo se mueve por lo que es la asociación, sigue saliendo dinero de lo que es el bolsillo de los jugadores. De forma externa hay aportaciones, pero pocas, muy pocas, la verdad.
Otra cosa que me sorprende es que 6 jugadoras o casi un núcleo importante de la selección sean de Leganés. ¿Qué pasa? ¿Leganés no puede hacer nada? ¿No puede ayudaros de alguna manera? Digo yo.
Bueno, él nos facilita, a nivel de club, nos facilita lo que son las pistas y todo eso, pero como a nivel de aportaciones económicas no... Ya. No tiene suficiente, como a lo mejor pagar el viaje de lo que son los jugadores. Sí que nos ayuda de otra manera, en lo que es la inscripción, por ejemplo, del torneo. Sí que corre a cuenta de ellos todas las inscripciones, vamos. Pero luego ya alojamiento, vuelo, manutención, ya. Esos son los gastos que corren de cara de los jugadores.
O sea que básicamente, entre vuestros ahorros, por una parte, la sí. venta de camisetas, la venta de la lotería de Navidad... Y ahora con el goteo.org y el crowdfunding, ¿es lo que podéis hacer algo para poder acudir a competir?
Exactamente. Estamos buscando también, pues, a lo mejor patrocinadores, aunque sea, pues, comercios de Leganés que nos quieran patrocinar ya de cara a la temporada, pues, a lo mejor en camisetas, en lo que es el ring, que jugamos, el floorball se juega con una banda en la pista de fútbol sala, pero con un ring, pues, a lo mejor sí... quieren aportar algo y ser nuestro, publicitarles también a ellos y ayudarnos a nosotros. Pero a día de hoy, pues, creo que queda mucho mucho camino por hacer todavía.
Si alguno de los oyentes quiere aportar algo, ¿cómo busca? ¿Dónde os localiza?
Pues es eso, en la página de la plataforma de crowdfunding, que es goteo.org. Ahí, la verdad que aparece muy bien explicado. Hay un montón de proyectos, cada uno con una finalidad. Y el nuestro es Road to Letonia, aparece a lo mejor en deportes, o si lo escribe en el buscador, directamente lo encuentra. Y lo único que tienen que hacer es crearse un perfil, que es muy muy sencillo, o sea, datos básicos, un correo electrónico, y luego es como si comprase una compra por internet. Usted puede ingresar el dinero que quiera, la cantidad mínima son 10 euros, pero que puede aportar 12, 15, hasta los 300, y nada, ahí aparecería en... creando su perfil, aparecería ya en nuestra página como cofinanciador de ese proyecto, y cada precio, cada suma tiene su recompensa. Ahí desde agradecimientos, damos camisetas, damos publicidad en la página del club, damos publicidad en redes sociales, vamos a hacer un vídeo documental allí durante la semana en Letonia, o sea, que depende de la aportación que ellos den, nosotros damos una recompensa u otra. Y vamos, se tarda 2 minutos... y nosotros lo agradecemos de corazón, porque ya le digo, llevamos más de 2.000 euros y la campaña la empezamos el día 8 y ha habido muchas sorpresas de parte de mucha gente que no esperábamos, o sea que es bienvenido. Y hasta, pues eso, más o menos la primera semana de febrero seguiremos con ello abierto, y luego pues pensaremos más formas de promocionar el floorball y el floorball en femenino también.
Y aparte del tema económico, en lo deportivo, ¿qué es lo que os esperáis allí? ¿Qué esperáis conseguir? Quiero decir, ¿en qué puesto quedaréis? ¿Cómo andará la cosa?
Pues, como te decía al principio de la entrevista, pues ahí Suiza ahora mismo está tercera del mundo, por lo que será un contrincante súper difícil, pero bueno, también es una experiencia para nosotras, porque nunca, a lo mejor, no sabemos cuándo podemos jugar con gente tan... tan buena en este deporte. Letonia, que es la organizadora también de nuestro grupo, también está séptima del mundo. Nosotros estamos en el puesto 19, por eso yo, para que más o menos te posiciones un poco mentalmente, jugamos contra Francia, que es la primera vez que participan en un clasificatorio, entonces creo que tenemos muchas oportunidades, pero siempre un poco con la cabeza donde hay que tenerla. Está Hungría, que en el anterior clasificatorio empatamos, por lo que creo que, pues eso, con sacrificio y un poco de suerte también. Y Dinamarca, que va a ser complicada. Va a ser un contrincante también dura, porque es la novena ahora mismo, está en el puesto. Y de los tres grupos que hay en Europa, pasan los tres primeros de cada grupo y los dos mejores cuartos. Por lo que realmente esperamos clasificarnos. Si no se consigue como tercera, porque está un poco más complicada, como mejor cuarta.
O sea, bueno, y la experiencia cuarta. Que se queda ahí también, ¿no?
Está claro, es lo que digo, que es un nivel que desgraciadamente en España todavía no hay. Y ver partidos, pues a lo mejor ver Letonia, Suiza, para nosotras es como, no sé, como un mundial de fútbol para otro tipo de aficionados.
Ir a Brasil, jugar contra Brasil.
Exactamente,
así, ¿no?
Es un lujo.
O ir a la NBA.
a disfrutar, más que... A ver, hay que también ser realista y un poco fijar objetivos con dependiendo cada equipo. Y sabemos pues eso, que contra a lo mejor Suiza y Letonia la victoria será casi complicada o casi imposible, pero que va a ser un lujo poder jugar contra ellas.
En estos países que nos dices, como Suiza o Letonia, sí hay federación, supongo, y a lo mejor hasta son profesionales, quiero decir, que no es que esa gente se dedica a ello, ¿o no?
Por ejemplo, en Suiza, sobre todo, y lo que... El deporte se fundó en Estados Unidos, pero realmente donde se mueve a nivel nacional muy fuerte es en los países nórdicos. Suecia y Finlandia son los amos de este deporte. Allí sí que hay varias divisiones, hay más de, no sé, a lo mejor 400.000 fichas por país, hay élite, hay jugadores que cobran, marcas que les patrocinan, o sea, realmente en esos países empiezan desde escuelas con 3 años y realmente ahí sí que se ve nivel y ya se ve otro estilo y reconocimiento. Simplemente el pasado diciembre fue el Mundial Masculino en Suecia y lo publicitan por las calles, en televisión, en radio, en prensa. O sea, le dan una importancia casi mayor que el fútbol, que para nosotros es como una locura en nuestro país que el fútbol esté por debajo de algún otro deporte a día de hoy. Entonces, sí, allí sí que realmente te ven por la calle y saben que eres un jugador de floorball. Y aquí todavía no nos distinguen si jugamos a golf, si no sabemos todavía qué somos, pero bueno, esperamos que la asociación aquí en España se fundó en 1998, por lo que es medianamente joven, así que esperamos que en unos años esto vaya cogiendo peso.
Bueno, pues aquí hemos hablado con María Gómez Contreras, que es jugadora de la selección femenina de Unihockey Floorball, también es del equipo de Unihockey Floorball Leganés, que nos ha hablado de este deporte, que intentan clasificarse para el Mundial, para eso van a Letonia, intentan también conseguir los dineros que les sea más o menos más fácil, menos costoso ir a Letonia en estos días. ¿Cuándo es este campeonato? El febrero, ¿no?
La semana que viene, ¿no? Sí. Y la competición es del 3 al 7, son 5 días de competición.
Bueno, a ver si tenéis la suerte y quedáis terceras y os clasificáis para el Mundial.
Pues esperemos.
En un partido, aunque sea la NBA, se puede ganar. Quiero decir que aunque sea el top, en un partido hay los mismos minutos, los árbitros, y puede haber dificultades para el otro equipo y hay que ponérselas, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotras iremos a por todas.
Bueno, pues María Gómez, muchas gracias por atendernos. Que tengan mucha suerte y, por supuesto, a ver si disfrutáis por lo menos el viaje y de la experiencia.
Pues, sí, muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues continuamos en el informativo Leganenses. Ahora, esta tarde, tenemos un invitado que nos va a hablar de la situación en la Universidad Pública Española en cuanto a que parece ser que sí que se están dando despidos, se están dando eres. Y tenemos con nosotros a Jesús Paje. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco qué pasa en la Universidad Española.
Bueno, pues hace un año en un consejo de gobierno se decidió despedir a 301 trabajadores, de los cuales aproximadamente la mitad eran personal laboral y el resto eran funcionarios, todos interinos. Entonces salió la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia, dando la razón a la universidad, y recurrimos y se ganó la sentencia en el Tribunal Supremo. Eso obligó a la readmisión de los 156 trabajadores que éramos personal laboral. El problema es que nos readmitieron sin darnos puestos de trabajo efectivo, es decir, no teníamos puesto de trabajo, no tenemos derecho a las nóminas, no tenemos derecho a fichar, no tenemos sitio físico donde estar, tampoco tenemos acceso a la Politécnica Virtual, que es una plataforma donde se gestiona pues tema de nóminas, vacaciones, permisos y demás. Luego, aparte, hemos sufrido permanentes amenazas en cuanto a que iban a presentar un ERE, que nos iban a despedir por causas objetivas, más o menos obligándonos a coger la improcedencia. Entonces, bueno, ha habido gente que ha cogido la improcedencia y dentro del grupo de gente de los readmitidos por la sentencia del Supremo han despedido a 18 personas más. Y ahora, el viernes pasado, lo que ha hecho la universidad ha sido presentar un ERE de la gente que quedábamos.
Entonces, hay que hablar que es la Universidad Politécnica de Madrid. Es así, ¿verdad?
Sí, sí.
Habláis de 156 personas que fueron despedidas, tuvieron que ser remitidas por una sentencia del Tribunal Supremo, ¿verdad?, de este julio. De esos os habéis incorporado y hay una, parece ser una mala readmisión porque no tenéis ni funciones, ni tenéis nómina, ni podéis fichar y os estáis acogiendo al derecho vuestro de denunciar la improcedencia de la reincorporación. Porque
sí, claro,
que está mal hecha. Quiere decir que tienes que tener las mismas funciones, los mismos sueldos, las mismas, por así decirlo, los mismos lugares de trabajo, y eso nos está dando. Y aún así piden a otras 18 personas más. Ese es el resumen, sería. ¿Qué es lo que estáis haciendo para que esto llegue un poco a... Quiero decir, ¿a qué corresponde esto? ¿A una decisión del rectorado? ¿Es que no hay presupuesto? ¿Sabéis algo al respecto?
Vamos, al principio el despido de los 301 lo justificaron como causas económicas, entonces nos despidieron y amortizaron las plazas. Y ahora se están acogiendo a que como no hay plazas, no nos pueden dar trabajo efectivo y por tanto no nos readmiten de forma efectiva.
¿Y cómo queda la situación entonces? Vosotros, quiero decir, para ti personalmente, ¿vas a tu puesto de trabajo por decir algo? ¿Vas a la universidad o qué haces?
Sí, yo en concreto lo que hago es que voy todos los días, entro a las 7:30 de la mañana y me voy a las 2:30 y mi forma de justificar que estoy en mi puesto de trabajo es metiendo papeles por el registro de la universidad.
O sea, cada vez que vas a trabajar llevas un papel diciendo acabo de llegar, y cuando te vas...
Que solicito que me activen la tarjeta de ficha, la politécnica virtual y demás. Y cuando me voy, dejo constancia de que no recibo trabajo efectivo y que me voy a mi casa, vamos. Y luego, por ejemplo, hay gente que ni siquiera va a trabajar. Estamos cobrando, pero al no haber puesto de trabajo y no darnos ningún tipo de tarea, pues, bueno, en función de lo que cada uno le haya dicho su abogado, pues así...
Está actuando, ¿no? Claro.
No sé si perteneces a algún sindicato, estáis sindicados o hay algún grupo político o alguien que os esté apoyando. Lo que quiero decir es que estas decisiones son más políticas, ¿no? De repente la universidad se quiere ahorrar y bueno, pues se despide gente.
Tiene pinta de ser una decisión política, porque por ejemplo en el caso de la Complutense, que tiene una deuda de cerca de 200 millones de euros, no ha despedido a nadie de momento. Entonces, bueno, sí, de los 301 hay gente afiliada a sindicatos, yo en mi caso no estoy afiliado a ninguno. Estamos un poco actuando por nuestra propia voluntad, ¿no?
Eso te iba a decir, que ¿cuál es la actitud de los sindicatos o de los grupos políticos ante una situación de este tipo?
Pues a nuestro ver, la verdad es que es bastante triste, porque no estamos recibiendo el apoyo que suponemos que deberíamos recibir, porque esto no es el problema de 300 familias que se quedan sin ingresos, sino que es un problema de la universidad. O sea, es un problema que el dinero que hay está mal repartido, se gasta en cosas que no se deben gastar, y es una cosa que afecta a la sociedad, vamos, no a nosotros. Nosotros hemos sido la puntita literal.
Porque los 300 trabajadores que habéis sido despedidos, ¿qué puestos tenéis? ¿Son de todo tipo? ¿Hay profesores y gente de otros trabajos? O...
No. Ha afectado única y exclusivamente a personal laboral. Personal de administración y servicios, vamos.
De administración y servicios.
De personal de investigación y así no ha afectado a nadie. Hubo una rebaja de una parte que tienen como de primas y tal, pero vamos, de despidos no ha habido nada más que los 301.
Jesús, me parece entender cuando estabas comentando un relato que sí que ha habido amenazas o acosos o algo así, me ha parecido.
Bueno, el acoso lo tiene que decidir un juez. Desde nuestro punto de vista, hemos sufrido acoso en cuanto a que hemos recibido llamadas, correos electrónicos diciendo, oye, que la semana que viene va a haber un ERE, así que yo te recomiendo que te acojas al improcedente, porque ahora te vamos a pagar 45 días por año y el ERE son 20, y, ¿sabes? O sea, todo así. Ha habido gente que incluso les han dicho, no te incorpores a tu puesto de trabajo porque puede traer problemas y va a venir... la personal de seguridad a echarte, y o sea, bueno, así un poco con bastantes malas artes.
Y decís que el rector, que es Carlos Conde Lázaro, ¿verdad?
Sí.
que hubiera sido más fácil reducir gastos superfluos como jefaturas para amigos, coches oficiales, institutos de investigación que no realizan proyectos. O sea, ¿veis que hay en la universidad sitios donde se puede ahorrar antes que quitando el personal?
Sí, vamos, yo no sé si es cuestión de Carlos Conde o de la gerente, de Carmen Elías. Pero está claro que otras universidades en peores condiciones han salido adelante y yo creo que hay medios en la universidad, como puede ser el Consejo de Gobierno o el claustro, que hay gente bastante capacitada para tomar decisiones económicas que no suponga despido de personas. Se puede hablar con la Comunidad de Madrid para intentar que las deudas pagarlas en otros plazos o un plan de viabilidad propuesto por la Comunidad de Madrid a 5 años vista, con prejubilaciones, y aparte es que yo no considero que el presupuesto de una universidad se pueda salvar despidiendo a 300 personas, son 300 nóminas. O sea, realmente el problema de fondo no creo que sean 300 nóminas.
Y ahora en la situación en la que estáis, yendo a un puesto de trabajo que no existe, sí. ¿Qué es lo que esperáis o cómo pensáis resolverlo? No sé, ¿en qué situación os encontráis?
Pues mira, resolverlo es lo que te comentaba antes. Este viernes por la tarde a las 3:45 más o menos, la parte de la universidad, la gerencia, mandó al personal una notita diciendo que iban a empezar a proceder a un ERE y nos incluía única y exclusivamente a las 75 personas que quedamos de los 301. Y nosotros lo hemos sabido porque nos lo ha comunicado las secciones sindicales o compañeros de trabajo, porque como no tenemos el correo corporativo, a nosotros esas comunicaciones no nos llegan.
Y en esa situación lo que digo es que es lo que esperáis, porque ahora nos mandáis a nosotros, por ejemplo, esta nota de prensa, y qué esperáis, que los sindicatos, o sea, no se están apoyando, no habéis ningún tipo de lucha, bueno, no sé.
Nosotros hasta ahora teníamos asambleas todos los jueves por la tarde. Hoy, ahora mismo, precisamente, me pides una asamblea extraordinaria que hemos convocado y estamos mirando, pues, hacer, no sé, acciones en plan, vamos a intentar hacer una huelga, encierros, panfletos, hemos hablado con los medios de comunicación, o sea, y por parte de los sindicatos, pues, habría que hablar con ellos. Yo no sé, habrán cambiado el comité de empresa, a ver el nuevo comité de empresa cómo reacciona.
En la expectativa que está comentando mi compañero es que llegas al trabajo con no mucho entusiasmo, con una situación de desazón y de impotencia y de no saber muy bien qué hacer en un trabajo que no se te quiere, por así decirlo, y que además están continuamente poniéndote la puerta abierta para darte una patada y echarte a la calle, más o menos, ¿no? Que tampoco es de buen gusto, ¿no?
Pues no, efectivamente. Yo llevo yendo a trabajar desde el 1 de octubre, que es cuando en teoría nos readmitieron, y ir día tras día a un puesto de trabajo, a estar 7 horas y pico mirando la pared, sabiendo que no te van a dar ninguna tarea y que encima pues los pasillos corren los rumores de que por tu culpa la gente no va a poder cobrar la paga, que no sé, pues es bastante duro. O sea, hay situaciones muy complicadas.
Sí, pero de alguna manera lo que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia tiene algún valor, entiendo, estáis allí.
Sí, no,
que...
no es el Superior de Justicia, es el Supremo. La sentencia
perdón, el Supremo, mejor me lo pones.
Posibilidad de
recurrir.
Eso.
O sea, que estáis ahí y no en principio no os puede echar así como así, tan fácilmente.
Bueno, ya lo veremos. O sea, se supone que una sentencia del Supremo tiene que cumplirse, pero... La cuestión está en que la han cumplido a medida de readmitir, nos han readmitido, pero de esa forma.
Bueno, Jesús Page, reclamando la readmisión de 301 trabajadores en la Universidad Politécnica de Madrid, que tengáis mucha suerte, que espero que esto se aclare, que tengáis funciones y sobre todo que vayáis ilusionados al trabajo, que es lo que hace falta, que uno se merezca su nómina, que haya un buen ambiente de trabajo y que esto, que esta forma de gestionar la universidad pública, pues que pasa la historia, ¿no? Que no sea solamente desde un punto de vista económico, de un punto de vista de, bueno, de vamos a acosar a esta gente que ha demandado a la universidad y ha ganado sus derechos. Que tengan mucha suerte al fin y al cabo y que Jesús Page, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés y que se solucione todo esto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bien, y con esas entrevistas que esperemos que hayan sido de su interés, nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Raúl.
Hasta luego,
Pedro.
Hasta la próxima.
Escúchenos todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche, aquí en Eco Leganés. Gracias. Hasta luego.